sonaba coche.
Claro. El tránsito intestinal. O sea, bueno, pues que ahora que ya hemos resuelto el estreñimiento, pues ya podemos irnos.
Bueno, pues nada, yo me voy,
Bueno, pero mañana acuérdate que a las 7 y poco de la mañana tienes que volver a ver amanecer ahí en Vigo.
Yo voy a amanecer mañana, mañana voy a Valladolid, estaré en Valladolid, luego primero contigo, luego a Valladolid y luego vuelvo. Sí. Y la siguiente semana iré a Valladolid, iré a... Alcázar de San Juan.
Alcázar de San Juan con nosotros.
Claro. A hablar ¿Te vas a creer que día? Yo voy a dejar Alcázar de San Juan fácilmente de
ya,
ir?
Ya sabía yo que no.
Pues no.
Bueno, mañana te espero aquí con Rosa Belmonte. Acuérdate que mañana hay revistas del
corazón. Sí, mañana revistas, sí.
Adiós, Josemi.
Adiós.
Hasta mañana. Hemos hablado de todo esta mañana. Yo creo que todos los temas ya los hemos tocado. Es lo de Díaz Ayuso, lo de Pedro Sánchez, del estreñimiento.
Esas no.
Bueno, pues un poco todos los de la caza, el estreñimiento, la alucemas, el estreñimiento. Vamos recogiendo entonces, ¿no? Con David el cura, como siempre, con David el cura.
Yo tengo recogido. ¿Qué tal?
Hola, del cura, ¿cómo
estás? Por si acaso no habéis ido todavía al aliviadero, os quiero dejar una reflexión a cuenta de la caza.
A ver.
El Homo Plasticus. Nosotros estamos preparados para tratar y cocinar los cuerpos aún calientes de las bestias abatidas por el fuego amigo. Creo que no. No estamos preparados. Por eso, un consejo. Nuestra supervivencia no está en la caza. La recolección ahora es fácil en la estantería del súper. Nuestra supervivencia como especie está en saber el color del cubo en el que tenemos que depositar los restos. Y hacerlo. Todos los restos. Porque si no, nos pasa lo que nos pasa. Pero vamos a peor como especie, claro. Ya no sabemos ni desollar una liebre.
Un fuerte abrazo, chicos.
Adiós. Un beso.
Fíjate que pensé que estaba hablando de política cuando empezó con lo del cadáver, tal, caliente, no sé. Mañana 6:00 estamos aquí de nuevo. Adiós.
Navarra.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 12 y casi 31 minutos. Tenemos 21 grados a esta hora en el centro de Pamplona y estamos preparados para comenzar ya Más de Uno Pamplona aquí en Onda Cero, en el que hoy sí va a ser el último programa del verano, porque todavía estamos en verano. Nos quedan 3 horas exactamente a esta hora, porque el otoño comienza, nos dicen, a las 3 y 31 minutos.
Más de Uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero.
Último programa, por tanto, ya del verano. Hoy sí que sí, damos la despedida al verano y la bienvenida al otoño. Además, creo que lo vamos a hacer con nubes por la tarde y preparados estamos para conocer también las noticias de la jornada enseguida con Milagros Bidondo, con Jorge Tirapu y con Aitor Plaza. También conoceremos la actualidad de las carreteras y de otro tipo de intervenciones de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Después de la 1 de la tarde llegará la actualidad deportiva con Javier Saralegui y tendremos también ocasión de charlar con la patinadora Sonia Elosegui. La semana pasada, el domingo concretamente, completó la maratón, la P2P, la Pamplona Puente la Reina en patines, la maratón más dura, dicen, del mundo en patines. Lo hizo en favor de Sarai, de la Asociación de Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama, porque ella misma, Sonia Elosegui, ha padecido un cáncer de mama. Charlaremos con ella y nos contará pues cuál fue el objetivo de realizar esta maratón en patines. También hoy vamos a charlar con la consejera de Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, de Relaciones Ciudadanas, perdón, Ana Hoyo. Nos detendremos en el primer plan estratégico de convivencia de Navarra, un plan que parecía iba a contar con todos los representantes políticos, pero que parece que finalmente Navarra Suma se queda afuera. Con Ana Hoyo comentaremos esta cuestión. También tendremos hoy ocasión de charlar unos minutos con Igor Ijurra, con el director del Orfeón Pamplonés, porque buscan voces, especialmente voces masculinas, y porque hoy se abre el plazo de inscripciones para la Escuela Coral del Orfeón Pamplonés. Y terminaremos recibiendo consejos de salud con CINFA. Hoy hablaremos con el doctor Julio Masset o daremos unas claves para mantener la migraña bajo control. 12 y 34 minutos, vamos enseguida con la actualidad de la jornada, pero antes brindamos.
Brindamos por la buena noticia del día con vinos de denominación de origen Navarra.
Y hoy vamos a brindar por cuatro estudiantes de bachillerato, que son Javier Sanz Irisarri, del Instituto Ribera de Larga de Peralta Azcoyen, con una nota del 9,938. María Vallejo Urgel, del Instituto Benjamín de Tudela, con un 9,813. Amaya Romero de la Maza, del Colegio San Fermín de Pamplona, con una media de 9,688. Y Mayalen García Zurutuza, del Instituto de Cizur, con un 9,65, porque ellos cuatro han obtenido los premios extraordinarios de bachillerato del curso 2019-2020 que otorga el Servicio de Inspección Educativa del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Los cuatro han sido reconocidos teniendo en cuenta la nota media obtenida durante el curso, porque no se ha podido desarrollar por el COVID-19 las pruebas entre el alumnado que finaliza el curso con una nota superior a los 8,75 puntos. Por tanto, los galardonados han sido escogidos teniendo en cuenta la nota media obtenida por cada aspirante en la parte obligatoria de la EBAU. Nuestra enhorabuena para ellos.
En Navarra siempre hemos amado lo nuestro. Nuestras tradiciones, paisajes, vinos y gastronomía. Hoy desde la denominación de origen Navarra nos gustaría pedirte que alces tu copa y que brindes por nuestra tierra y los nuestros. Hoy más que nunca, elige Navarra. Elige Vinos DEO Navarra. Con el patrocinio de Gobierno de Navarra y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, Europa invierte en las zonas rurales.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca.
Pues ya preparados para conocer las noticias de esta jornada con Milagros Biedondo en primer lugar. Muy buenas tardes, Mila.
¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes.
En una jornada en la que de momento no conocemos todavía los datos de nuevos contagios de COVID-19.
Así es, los correspondientes a la jornada del lunes. Nos quedamos de momento con los del domingo. Recordamos que son 362 nuevos casos de infección. Supone un nuevo récord en el número de casos detectados en un día. El dato positivo tras los últimos jornadas es que no se registró ningún fallecimiento, y por dar los datos más gruesos, decir que se realizaron 2.500 pruebas, de estas un 14,4% arrojaron resultado positivo, y actualmente en la red hospitalaria hay 207 pacientes en los distintos centros hospitalarios y modalidades, 25 de ellos en la UCI, dos menos que el día anterior. Uh-huh. Pero la noticia del día, Marisa, es sin duda la presentación de esa auditoría por parte del Gobierno de Navarra, en la que se lleva trabajando desde el pasado mes de junio el Departamento de Derechos Sociales junto al Departamento de Salud y las dos asociaciones que trabajan con colectivos de personas mayores y personas de discapacidad, que son ANEA y LARES. Uh-huh. Así que
vamos a tener ocasión ahora de conocer los detalles de esa auditoría con la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que destacar quizá en primer lugar que es una auditoría independiente, ¿verdad?
Sí, sí, se trata de una auditoría que se ha encargado a una empresa externa, porque, bueno, pues sin duda eso es un elemento fundamental para garantizar que el análisis que se hace es un análisis pues con independencia y con rigor, ¿no?
Uh-huh. Parece ser que hay unos factores determinantes, ¿no?, que de alguna manera han influido en esa mayor incidencia de la COVID-19 en estos centros sociosanitarios. ¿Cuáles serían?
Sí, el informe señala que la prevalencia del COVID en la zona donde está ubicada la residencia, el tamaño también del centro residencial, puesto que aquellos centros residenciales de menos de 100 plazas han tenido menos incidencia, y las visitas previas al estado de alarma sitúan como los principales factores explicativos de la incidencia de la COVID en los centros. También la auditoría destaca también factores de protección que han tenido también relevancia en la capacidad de los centros residenciales para contener la epidemia, como son pues la disposición de pruebas diagnósticas suficientes para personal y residentes, las desinfecciones generalizadas de los centros y también la gestión de los recursos humanos. Por supuesto, también el tener EPI suficientes y confiables, ¿no? Para adquirirse en entornos donde eran confiables y no, pues como tuvimos que estar al principio, que bueno, ya saben que no teníamos material y teníamos que, bueno, pues que tirar del material que había, incluso de fabricación artesanal. Y luego también pues la ausencia de medidas de contención con la limitación de visitas también es otro aspecto importante que señala la auditoría como un elemento a considerar, además también de la ratio de empleados en las residencias. Uh-huh. Pero estos otros tienen menor relevancia que los tres primeros que les señalaba.
Ya. En esa auditoría también se dan recomendaciones, ¿no?, para esos centros.
Sí, se incluye un apartado final con numerosas recomendaciones. Prestar atención prioritaria a aquellas residencias que se ubiquen en zonas geográficas en las que se incrementa la tasa de contagios o surgen brotes y actuar, por tanto, con rapidez, aplicando medidas preventivas. Continuar con la aplicación también de medidas preventivas al objeto de que se produzcan contagios mediante la realización de PCRs suficientes y también seguir prestando especial atención a las desinfecciones, garantizar un stock de material suficiente y además que ese material sea procedente de entornos que sean de calidad, garantizar también a los centros residenciales recursos y apoyos externos, tanto sanitarios como sociosanitarios. Y luego, bueno, pues un elemento crítico también es permitir que los centros puedan reponer las bajas laborales que vayan teniendo pues en el momento que se vayan produciendo como consecuencia del COVID, ¿no? Y bueno, otras cuestiones más que desde luego, bueno, pues estamos trabajando en su implantación. Buena parte de las medidas que se proponen ya estaban puestas en marcha y continuamos también incorporando esas otras que tenemos que implantar, sin duda, para reducir al máximo el riesgo de contagio en los centros y, por tanto, los fallecimientos y las personas afectadas.
Claro, hablamos de que desde el inicio de la pandemia han fallecido 280 personas en estos centros de la comunidad foral.
Sí, sí, hasta el 9 de junio eran en concreto 274 personas confirmadas y 163 con síntomas compatibles sin confirmación. Desde el 1 de julio han fallecido 6 personas más y la tasa de letalidad, que es el porcentaje de fallecidos en residencia sobre los contagiados que había, fue en el periodo hasta junio del 30%.
Uh-huh. Bueno, yo supongo que este estudio, más allá de ver cómo se ha funcionado durante estos primeros meses de la pandemia, también tiene que servir, entiendo, pues para reflexionar y para poner sobre la mesa cuestiones que quizás no están funcionando tan bien o hacia dónde debería ir un nuevo modelo residencial, ¿no? Porque ya lo comentaba que quizás para estas personas, para proteger ante la enfermedad, sería más favorable el contar con centros pequeños, por ejemplo. ¿Hacia dónde debe ir ese modelo asistencial?
Bueno, sin duda ese modelo residencial tienen que ser residencias que doten de seguridad a las personas, que protejan su salud desde una perspectiva pues más biopsicosocial y que se conviertan además en espacios conectados con el entorno de donde proceden las personas y en donde las personas residentes también puedan sentir que es más un hogar y que les permite también desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? En ese sentido, decirles que, bueno, la semana pasada sometíamos a acuerdo de gobierno el borrador de decreto foral que está pendiente del trámite final del Consejo de Navarra, de la emisión por parte del Consejo de Navarra del informe sobre este decreto, que apuesta ya por un modelo residencial en el que, bueno, pues centrado en la atención de las personas, en la que se reducen el número de plazas, se limita el número de plazas de los centros a 130, no puede haber centros de más de ese tamaño. Además, todos los centros que se construyan tienen que hacerlo en torno a unidades de convivencia, donde las personas finalmente no pueden estar más de 16 en un entorno más parecido a una vivienda, aunque están puedan estar dentro de centros más amplios, donde el personal no rota tanto y, por tanto, eso es nos coloca en una posición mucho mejor para una situación como esta de pandemia, pero también nos da una mayor calidad en la atención que prestamos, puesto que las personas residentes tienen también referentes mucho más estables en los profesionales que les atienden. Y bueno, pues en una serie de medidas que, por supuesto, iniciamos ahora y que, bueno, que van a ser de largo recorrido, porque, bueno, pues ya partimos de un modelo residencial y tenemos que ir trasladándolo poco a poco. Yo espero también que en el plan Reactivar Navarra también incluimos medidas en el sentido de poder ir transformando el sistema residencial que tenemos actual en cuanto a transformación de los espacios y, por supuesto, en transformación de los modelos de atención que ofrecemos.
Bueno, desde luego creo que ha sido muy duro el trabajo en estos centros, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, y parece claro hay cosas que van a cambiar para siempre, ¿no?
Pues sí, esta pandemia, si algo podemos destacar de positivo, es que, bueno, pues nos va a transformar unos centros que ya veníamos viendo que desde luego era necesario hacerlo para prestar un mejor servicio a las personas mayores de ahora y a las personas mayores del futuro, ¿no? A nosotros y a nosotras.
Mari Carmen Maez, tu consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, gracias por habernos dado los detalles de esta auditoría aquí en Onda Cero. Gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí estaban esos detalles de esa auditoría, como decimos, primera auditoría además que se realiza, ¿no?
Aquí a nivel de España,
este
sí.
Tipo de centros. Jorge Tirapú ha entrado aquí en el estudio también. Jorge, buenas tardes.
Hola, Marisa, Milagros, buenas tardes.
Porque creo que la presidenta del Gobierno, María Chivite, se ha referido, no sé si a este asunto en concreto, pero sí que ha hablado de nuevas limitaciones, ¿no?
Bueno, en principio de que se va a valorar a lo largo de esta semana. Cabe recordar que el viernes se cumplirían los 15 días, entre comillas, de esas limitaciones que, recordamos, tienen que ver con 6 personas en reuniones sociales y familiares, ese cierre de sociedades gastronómicas y peñas, esa limitación de aforo al 50%, y lo que comentamos también hace unos días, se han elevado las sanciones de 300 a 600 euros para quien no lleve mascarilla y para quien no respete las medidas sanitarias. Lo que el gobierno anuncia, o por lo menos lo que está aventurando la presidenta del gobierno, lo decía esta mañana en Tafalla, es que a lo largo de esta semana se va a valorar y que tampoco se descarta que algunas de las zonas que en peor situación estén a tenor de los casos de coronavirus puedan ser confinadas. Lo decía esta mañana María Chivite.
A mitad de semana valoraremos si prorrogamos las medidas que se aprobaron hace escasamente 10 días. Porque bueno, pues nos seguimos encontrando con muchos casos positivos y luego lo que vamos viendo, ¿no? Que tiene una influencia directa en el aumento de casos positivos en determinados municipios con las no fiestas, ¿no? Lo estamos viendo ahora pues en municipios como Peralta o en municipios como Cintrónigo. 15 días después de las no fiestas tenemos un aumento de casos positivos bastante importante. Esto, desde luego, el Gobierno de Navarra no lo puede hacer solo. Esto lo tiene que hacer de la mano de la ciudadanía y de la mano de la responsabilidad individual que cada uno y cada una tenemos. Nosotros ponemos las medidas, ponemos las restricciones, pero es la ciudadanía también la que tiene que cumplir con esas restricciones. Yo tengo, desde luego, la idea de que quizás a principios de octubre podamos haber aplanado esa curva y, desde luego, el Gobierno tomará las medidas oportunas en función de la evolución que tenga la epidemia. Podemos tomar medidas para toda Navarra o medidas concretas para determinados municipios, como ya se ha hecho en otras ocasiones.
Así que habrá que esperar. Mañana tenemos sesión de gobierno. En principio, hay que recordar que esas medidas se adoptaban un viernes, así que entiendo que expirará al máximo el plazo el gobierno para o bien prorrogarlas o bien endurecerlas. Todo hay que decirlo. Ya se ha referido a prórroga, pero en función, entiendo también, que de la evolución de la pandemia.
Pues atentos estaremos. Gracias, Jorge.
De nada.
Mila, más asuntos del día.
Más asuntos. Hablamos también de una concentración que ha habido hace apenas una hora. Varios sindicatos, LAB, Comisiones Obreras, AFAPNA, ELA y UGT, se concentraban precisamente ante el Palacio de Navarra para exigir pues que se tengan en cuenta esos permisos para los padres que ahora mismo pues tengan niños confinados o que los puedan tener a futuro. Vamos a escuchar a Isabel Artieda, del sindicato LAB, y a Maite Soro, de Comisiones Obreras.
Tenemos una mesa general el jueves, en la que esperamos que este tema se trate, porque lo hemos solicitado todos los sindicatos. Lo que esperamos es que el gobierno active este permiso para el cuidado de criaturas menores.
Está generando muchos conflictos, la gente está agobiadísima. A veces dicen, bueno, pues cógete vacaciones, pero las vacaciones tienen un límite porque se acaban. Otro tipo de permisos te los tiene que conceder la jefatura y no es obligatorio conceder. Entonces estamos en una situación pues que de malestar entre la plantilla, y es lógico.
Te cuento rápidamente que la Guardia Civil se ha incautado recientemente de más de 13 kilos de cogollos de marihuana en Milagro, y que, bueno, hay una mujer de 32 años imputada en calidad de investigada como presunta autora de un delito de cultivo y elaboración de drogas tóxicas. Y que no se me olvide, Marisa, ¿qué?, que mañana ya no estamos en verano.
No, ya lo he dicho al principio, que hoy es técnicamente el último programa del verano.
Estamos en los últimos coletazos.
Sí, quedan 2 horas y media exactamente de verano. Así que nada, iremos guardando las camisetas de tirantes, Mila.
Bueno, me resisto.
Gracias, voy a saludar a Aitor Plaza, que lo tenemos ahí esperando con la actualidad municipal. Aitor, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy se acaba, ¿no? Hoy último día de verano.
A las 3:31, exactamente.
Bueno, pues entonces es cuando progresivamente se nos va a ir yendo el moreno, ¿no? Me temo.
Sí. Bueno, a mí ya se me ha empezado a ir, pero...
Bueno, pero Milagros irán tirantes hasta diciembre, no os preocupéis.
Sí, también es verdad.
¿Qué traemos de actualidad municipal? Mira, pues el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha comparecido hoy en el Parlamento. El motivo ha sido el rechazo a la decisión del Ejecutivo Foral de construir viviendas sociales en la Ripa de Veloso. Asimismo, considera el propio alcalde que ese lugar debe ser declarado como zona protegida desde el punto de vista medioambiental. El primer edil del Ayuntamiento de Pamplona ha presentado esta mañana en sede parlamentaria un plan alternativo elaborado por el consistorio para evitar la construcción de viviendas sociales en esta Ripa de Veloso, plan que contempla además el ofrecimiento al Gobierno de Navarra de parcelas municipales en distintos barrios para edificar así ahí las mencionadas viviendas sociales. Le escuchamos.
Yo creo que es evidente que cualquiera que vea no solo el plano, sino que vaya por allí, si lo ve, dirá, hombre, aquí no se debiera edificar. Yo creo que en eso, además, desde el punto de vista urbanístico y de ambiental, todos estaríamos de acuerdo, ¿no? También es verdad que, según el planeamiento vigente, el Banco Foral de Suelo, evidentemente, nace para ser edificable y, por lo tanto, hay un derecho a edificar ahí, es un suelo del Gobierno de Navarra, y en su legítimo derecho pues plantea edificar, ¿no?
En respuesta, Partido Socialista, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos se han referido a que el PESIS fue diseñado en 2004 y la ordenación terminó en 2009 con el partido de Maya, de UPN. Por su parte, desde Izquierda a Esquerra, Marisa de Simón ha cuestionado si la queja de los vecinos sería tal si en lugar de vivienda social fuese vivienda libre. Hay que recordar que el Ejecutivo tenía previsto construir 200 viviendas en la Ripa de Veloso, aunque la opción final es la de construir 100 en la ladera y 100 en las parcelas municipales que ofrece el Ayuntamiento. Desde el consistorio pamplonés se proponen parcelas en Chantrea Sur, San Jorge, Lezcairu, el límite de Chabacoiz con Barañain y el límite de Arrosadía con La Milagrosa, para no edificar en la Ripa. Enrique Maya se ha mostrado molesto esta mañana por lo que a su juicio ha sido una negociación entre el Gobierno de Navarra y la oposición del Ayuntamiento. La historia, dice, viene de lejos.
Yo entiendo cómo los avatares políticos, la crítica política es así, lo asumo. Pero dice, no, usted quiere defender esa ripa por un interés partidista de dejar contentos a unos votantes. Bueno, Yo les puedo decir que como he sido cocinero antes que fraile, he sido técnico municipal, soy técnico municipal, he sido gerente de urbanismo y yo mismo firmé una alegación a este PSIS diciendo que la ordenación inicialmente prevista se modificase para que no se edificase nada en esa ladera, en esa ripa, en defensa de los intereses del Plan Municipal de Pamplona. Estamos hablando del año 2004, creo recordar, que es el informe que, insisto, yo mismo firmé en contra de la edificación en esa ladera. Por lo tanto, no es una cosa nueva.
Por cierto, que esta mañana hemos tenido comisión en el Ayuntamiento de Pamplona y se ha hablado de Navidad. Fíjate tú, hablamos de que se acaba el verano, pues ya hablamos de Navidad, porque ya sabíamos hace un mes que aumentaba la inversión para colocar las luces de cara a estas fiestas, y desde EH Bildu, Marian Aldaya ha preguntado sobre esto.
Muy bien, pues lo dejamos ahí. Gracias, Aitor. Te escuchamos también en el informativo a las 2:20.
Hasta luego.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca.
Son 12 euros, por favor.
Rural Vía Pay, pago por móvil. Qué fácil y seguro es pagar la compra con el móvil.
Descarga Rural Vía Pay de Caja Rural de Navarra y rápidamente envía, solicita, dona o paga lo que necesites con tu móvil. Rural Vía Pay, tu app de pagos instantáneos para hacerte la vida más fácil.
La previsión del tiempo, patrocinada por Pizzería Trattoria La Cantineta.
Tenemos sol, aunque poco a poco parece que va a ir desapareciendo, porque llegarán las nubes que nos van a dejar lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad norte, más probables en el noroeste y en el Pirineo, donde podrían ir acompañados de tormentas. El viento sopla flojo variable con predominio del oeste y noroeste. Las temperaturas máximas continúan sin grandes cambios en el sureste y suben en el resto. Llegaremos a 25 grados en Pamplona, estamos ahora en 21.
Pizzería Trattoria La Cantineta, en la Vuelta del Castillo. Especialistas en pizzas, brusquetas, cocotas, risotos, pastas y también carnes y pescados. Y si quieres la cantineta en tu casa, podemos llevártela o venir a recogerla. Reserva en el 948 17 32 70. Cumplimos con las garantías sanitarias. Restaurante La Cantineta, en Vuelta del Castillo 9 y en lacantineta.es.
Onda Cero, Navarra.
Y como es habitual a esta hora, nos ponemos en contacto con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Iñigo Nausía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer decíamos que la semana comenzaba muy tranquila y me temo que hoy se ha roto esa tranquilidad.
Pues sí, se ha roto la tranquilidad que con la que estábamos ayer hasta esta hora, porque ayer también a partir del mediodía
se complicó
uh-huh. bastante, sí. Hasta esta hora hemos atendido 5 accidentes viales, los 5 afortunadamente sin heridos, en Cortes, Ribaforada y Berrioplano por colisiones, en Artavia por atropello animal y en Zumbilla por salida de vía. También nuestras patrullas han atendido 3 avisos por presencia de animales sueltos o de obstáculos presentes en la calzada en Arbizu, Bacaicu, Castejón y Tudela, y otros 3 avisos más por vehículos averiados que ocupaban vía en la A15 en Cizur, en la autovía del Ebro en Tudela y en la autopista de Navarra en Valtierra. También investigamos a 2 conductores como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial cometidos en Cizur Mayor y en Falces, al ser sorprendidos circulando careciendo de permiso.
Uh-huh. ¿Y en lo que tiene que ver con las obras o con las alteraciones del tráfico?
Pues tenemos carriles cortados en varios puntos de la red principal, en la autovía de la Barranca en Irurzun, sentido Vitoria, en la de Lizarán en la Raun, en la Ronda Pamplona en Berriozar y en la Nacional 121A en Oronoz y en Zumbilla, y por obras continúa afectada la Nacional 121 en Tafalla y en Mendívil.
Pues ahí queda dicho. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
También saludamos al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Jesús Barián, ¿qué tal?
Hola Marisa, muy buenas tardes.
¿Cómo tenemos hoy la ciudad en lo que tiene que ver con obras o con actividades?
Bueno, pues bastante tranquilica, la verdad que no tenemos muchas vías afectadas. Continúan esos cierres ya conocidos por todos en las inmediaciones del estadio de fútbol para el montaje de esa estructura en la parte alta, y también tenemos afección por anulación de carril en la avenida de Guipúzcoa a la altura del número 40, en la calle Bernardino Tirapu número 31, en el cruce de la avenida Baja Navarra y la calle Paulino Caballero, y por último en la calle Monte Monjardín.
Del resto de intervenciones de la Policía Municipal de Pamplona, ¿cuáles podemos destacar hoy?
Bueno, pues la verdad que es, ha sido una jornada muy diferente, está siendo una jornada muy diferente al fin de semana, evidentemente. Uh-huh. Vamos a citar dos curiosidades. La primera de ellas en materia de seguridad ciudadana. Hemos intervenido con dos grupos de jóvenes. A uno de ellos se les ha incautado cierta cantidad de droga y también una bicicleta de montaña que no daban, lógicamente, razón de ser. Es decir, nadie la reconocía como suya, aunque la llevaban. Pero bueno, y al otro grupo, integrado por 6 jóvenes, les hemos incautado 3 armas blancas, un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, otro cuchillo de una hoja de unos 10 centímetros y también una navaja de afeitar. Lo sorprendente ha sido que a la pregunta de los policías de para qué llevaban esto, nos han comentado abiertamente que para defenderse de otras personas que Vaya. Pudieran agredirles. Uh-huh. No sé, debe ser novedoso esto de salir a dar una vuelta por ahí con este tipo de armas, ¿no?
Sí.
De todas maneras, novedoso, ¿no?
Por lo que entiendo, por si acaso las llevan, ¿no?
Efectivamente, por lo que pueda ser, por ya, lo que pueda ser. Ya, bueno, ya. Pues que se sepa que esto conlleva una sanción, una denuncia, y lógicamente la incautación de estas 3 armas, porque se consideran armas prohibidas. Uh-huh. Y en materia de seguridad vial, tenemos que dar una pequeña pincelada. Llevamos atendidos 10 accidentes de tráfico, hoy a la mañana, la verdad que poquitos, pero sobre todo ayer a la tarde. Y lo que más nos ha llamado la atención es que 3 de estos siniestros fueron con ciclistas implicados, que nos dejó un triste balance de 2 jóvenes heridos y también otro herido ya de carácter más grave, que también manejaba una bicicleta. Bueno, el buen tiempo seguramente hace que este tipo de vehículos salgan más a la calle. Pedimos precaución, lógicamente, al colectivo de vehículos a motor, también al colectivo ciclista, en definitiva a todos los que ocupamos la vía pública, uh-huh, para que seamos capaces de utilizarla sin llegar a tener conflictos.
Muy bien, pues tomamos buena nota. Jesús, gracias. Hasta mañana.
Gracias a ti, Marisa, y un saludo a todos los oyentes. Hasta mañana.
Llegamos ya a la 1:00 p.m, tiempo de nuevo de noticias en Onda Cero. Enseguida regresamos en Más de Uno Pamplona y abordaremos en primer lugar la actualidad deportiva.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes de saber en qué se traduce el aviso que hoy nos ha dejado en Más de Uno la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que da por hecho que habrá más restricciones en la capital.
No queremos tomar medidas mayores, pero si hace falta, lo vamos a hacer, claro. Por supuesto habrá que hacerlo todo. Nosotros hemos estado durante todo el verano cortando espectáculos taurinos, cortando conciertos, cerrando espacios, con un dolor que nos puedes imaginar, incluso con el tema de las bodas. Si no lo hacemos así, lo que vamos a afectar es al conjunto de la economía.
Además de las zonas con movilidad limitada, hay 16 áreas de la Comunidad de Madrid donde se superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Falta por saber ahora dónde, cuándo y cómo se van a aplicar las restricciones que se van a aprobar sin tardar demasiado. A partir de las 2 repasaremos la opinión que le merece a Pablo Iglesias este nuevo escenario de entendimiento inaugurado por Sánchez y Ayuso, porque no parece que el vicepresidente esté por la labor de enterrar el hacha de guerra con Madrid, contradiciendo una vez más el mensaje de Sánchez y responsabilizando a Ayuso de culpar a los más vulnerables.
Creo que fue muy grave que la presidenta Ayuso ayer, digamos, que intentara criminalizar la pobreza. Es decir, no, mire usted, lo que falta en la Comunidad de Madrid, y a ustedes se les ha dado 3.400 millones de euros, son profesores para reducir las ratios, son profesionales sanitarios, médicas, enfermeros bien pagados. Hace falta que el metro, el autobús, el transporte público funcione mejor y que no esté abarrotado, y hacen falta rastreadores.
Desde el Partido Popular ya le están pidiendo a Sánchez que desautorice a su vicepresidente por alentar y ponerse al frente de las manifestaciones contra Díaz Ayuso. Hablaremos de Madrid y también de Cataluña, porque el presidente Torra, a pesar de que la curva de riesgo sigue subiendo en su comunidad y los hospitalizados también, ha decidido rebajar las cuarentenas de 14 a 10 días. Les contaremos además los detalles del decreto ley que regula el teletrabajo, que hoy se va a aprobar en Consejo de Ministros, y hablaremos de los retos para la educación en este tiempo de pandemia. Solo el 38% del profesorado de ESO en España ha recibido formación específica en tecnología. La conclusión de un estudio de la Fundación Ramón Areces demuestra que la semipresencialidad tiene grandes carencias. Diana Rodríguez.
Sí, muy sorprendente.
sorprendidos desde la Fundación Ramón Areces porque en tiempos de pandemia ni siquiera 4 de cada 10 profesores de secundaria hayan recibido formación en tecnologías de la información. Cifras que mejoran ligeramente en el caso de los docentes de primaria con un 49%. El autor de este informe, Manuel Valdés, denuncia las carencias y lamenta que no hayamos aprendido nada del confinamiento.
Estas estadísticas dejan claro la situación en la que nos ha cogido la no presencialidad a que nos obligó la situación provocada por el coronavirus, con un profesorado escasamente formado en el uso de las TIC y poco habituado a permitir que los alumnos recurran a tales tecnologías en la realización de los ejercicios de clase.
Y es que solo la mitad de los docentes reconocen que utilizan recursos tecnológicos en el aula, porque el resto siguen instalados en lo analógico.
El miedo a utilizar transporte público ha disparado la compra de coches de segunda mano. Algunos incluso de más de 20 años. Los más baratos sirven a los ciudadanos para trasladarse a su puesto de trabajo, Pedro Pablo González.
Un 31% ha aumentado la venta de coches de más de 20 años durante el verano. Más de 43.600 vehículos, la amplia mayoría diésel, con motores considerados de los más contaminantes y con menores medidas de seguridad. Pero el precio, como indicabas, ha sido el factor clave, puesto que están entre 500 y 1.500 euros. Es una solución muy a corto plazo ante el temor a rebrotes, poca confianza en las aglomeraciones del transporte público y la necesidad de acudir a los centros de trabajo. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, estos vehículos son más baratos que abonar anualmente el abono transporte. Ahora bien, las averías también pueden llegar antes.
Y tenemos fecha para el juicio de los atentados del 17 de agosto en Cataluña. La Audiencia Nacional la ha fijado para el próximo 10 de noviembre, Eva Llamazares.
10 de noviembre en la sede de la Audiencia Nacional para causas especiales y macrocausas de San Fernando de Henares. 3 años después arrancará el juicio que debe determinar la responsabilidad de Mohamed Houli Chemlal, presunto miembro de la célula yihadista que sobrevivió a la explosión de Alcanar y para quien la Fiscalía pide 41 años de cárcel. Drissou Kabir, supuesto miembro de la estructura, y el supuesto colaborador Ben Said Ben Yaza. La particularidad es que ni los jueces por los que ha pasado hasta ahora el asunto, ni la Fiscalía les considera responsables de cada fallecido en los atropellos de las Ramblas y Cambrils, al entender que desconocían los planes que improvisó la célula. Asociaciones como la UBT piden prisión permanente por cada asesinado.
Y a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, les contaremos todas estas y otras muchas noticias de este martes 22 de septiembre, el día en el que diremos adiós al verano.
Elena Gijón, a las 2. Noticias Mediodía.
Cada noche sintonizas el transistor porque quieres un programa de calidad que sea capaz de juntar a los mejores para hablar de deporte en un ambiente que solo José Ramón de la Morena te puede ofrecer.
Vicente del Bosque, Jorge Valdano y José Antonio Camacho son seguramente parte de tus recuerdos del fútbol. ¿Siempre estabas de acuerdo cuando te mandaban cesar a alguien? ¿Se daría algún caso?
Se puede dar.
A mí no me cesó, pero me dijo, vas a durar muy poco.
¿Te dijo?
No, me sentenció. Pasé al despacho a verlo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú qué tal? Espérate un poquito conmigo, le dije. Dice, yo creo que tú vas a durar menos que yo.
Vicente.
Yo no quería ser entrenador profesional. He sido 17 años entrenador de la cantera del Madrid, que ha sido pues los mejores años de mi vida.
El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre
y del viernes 2 al domingo 4 de octubre,
disfruta de una oportunidad única para descubrir nuestra tierra.
Visitas guiadas, talleres, conciertos, exposiciones, 90 actividades en 44 localidades.
Doainiko laurogeita hamar proposamen berrogeita lau herritan. Ezkaldu aukera ederrau.
Consulta todas las actividades en culturanavarra.es.
Educación y patrimonio.
Jornadas europeas de patrimonio.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Ahora más que nunca hay que brindar. Por la vida, por seguir, por estar juntos, por ti, por mí. En Bodegas Ochoa te llevamos el vino a casa, gratis. Entra en nuestra tienda online y ponte un Ochoa. Bodegasochoa.com. Vivimos el vino.
Ternera de Navarra. De nuestros campos, de nuestras gentes. Muy nuestra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Reino Gourmet.
Onda Cero, Navarra. Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
Este martes comienzan las inscripciones para los cursos y talleres que la red Civivox ofrece de octubre a enero. Se ofertarán más de 1.900 plazas en 180 cursos que combinan las modalidades presencial y online. Inscripciones en el teléfono 010, en los Civivox y también en www.pamplonascultura.es. Pamplona es Verde propone este martes un taller experimental sobre sentir la naturaleza a través del arte y el jueves un paseo guiado por el lago de Mendillorri. Ambas actividades son gratuitas y requieren inscripción previa en www.pamplona.es. Y ya se pueden utilizar los bonos de comercio Pamplona App que permiten comprar con un 30% de descuento. En la web www.pamplonup.es se pueden consultar los establecimientos adheridos y se pueden adquirir hasta 5 bonos por persona que cuestan 14 euros cada uno y permiten hacer compras por valor de 20 euros. Más información en el teléfono 010 o en la web municipal www.pamplona.es.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Esta cebolla está muy rica.
Claro, porque es cebolla Fuentes de Ebro, denominación de origen, la del logotipo en la etiqueta negra. Suave, tierna, jugosa, digestiva.
Compra la auténtica cebolla Fuentes de Ebro. Rechaza imitaciones. Alimentos de Aragón, comparte el secreto. Financia Ministerio de Agricultura, Fondos FEADER y Gobierno de Aragón.
Durante la pandemia estamos comprobando y reconociendo el valor y la necesidad de los servicios públicos.
Porque lo público es nuestro.
Es necesario.
Es sostenible.
Y es seguro.
En tus trayectos por la comarca, utiliza el autobús o el taxi. Cuídalos como algo tuyo y respeta a quienes te llevan y se preocupan por tu seguridad.
Súbete a lo público. Ambientalmente es lo más sostenible.
Y es seguro.
Mancomunidad de la comarca de Pamplona.
Iruñerriko Mancomunitatea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
También una amplia selección de muebles para baños de primera calidad y último diseño.
Y tenemos montadores propios con más de 20 años de experiencia profesional, garantía de calidad.
Navagres, en Polígono Tayunche, Noain y en navagres.com.
Navagres, Grupo Bilbu.
El centro de UNED Pamplona se muestra como una universidad flexible, sin distancias, semipresencial y online, y con un ventajoso y adecuado acceso económico para los estudiantes. Elige tu futuro. Matricúlate en UNED Pamplona. Contamos con 27 grados, todos los niveles de inglés y amplio programa de UNED Senior.
¿Y dónde vas a hacer la compra?
Al Mercado Santo Domingo. ¿Dónde si no?
En el Mercado Santo Domingo te queremos ayudar. Compra nuestros productos de temporada, económicos, saludables, de cercanía y manteniendo todos sus nutrientes y sabor natural.
Ahora en otoño, tiempo de hongos y setas, castañas, pimientos. Temporada de uvas, mandarinas, calabazas, berenjenas. Carnes como el pato y el jabalí y pescados como el bacalao y el besugo.
Visita nuestro blog donde encontrarás diferentes recetas y recuerda que te podemos llevar la compra a casa gratis. Mercado Santo Domingo, mejor. Colabora Gobierno de Navarra.
Más de uno Navarra. Onda Cero.
Es la 1:11 y aquí continuamos en Más de Uno Pamplona. Seguimos acompañándoles hasta las 2 de la tarde y ahora lo que les ofrecemos es la actualidad deportiva con Javier Saralegui. Javier, muy buenas tardes.
Hola Marisa, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues mira, Osasuna continúa con sus entrenamientos. Johnny ha pasado el reconocimiento médico, tiene que tener ahora 2 pruebas PCR negativas para poder entrenar con los demás y luego tiene que firmar su contrato de cesión con su club actual, o sea, con su club al que pertenece, con la Lazio, que tiene un follón ahí con el Málaga, que si eres mío, que si eres tuyo, que si te fuiste mal, que si te fuiste bien, entre el Málaga y Lazio, tiene ahí, creo que está judicializado.
¿Eso puede perjudicar a Osasuna de alguna forma o no?
En principio no, quizás sí se quedara aquí al término de la temporada, porque Osasuna quiere ejecutar la opción de compra que tiene de 5 millones, entonces a lo mejor sí.
Ya. Pero bueno, pero de momento no, vamos paso a paso. primero que juegue esta temporada
y, tanto, ¿verdad?
Y ya se verá.
Y primero que haya partidos este domingo.
Eso.
Contra el Levante a mediodía en el estadio del Sadar, después ya veremos, ¿no? Y el deporte base también quiere volver, nos lo contaba el director del Instituto Navarro del Deporte, Miguel Pozueta, aquí en estos micrófonos la semana pasada. y nos avanzaba que se está trabajando en un plan para que vuelvan los Juegos Deportivos de Navarra, que movilizan a 26.000 escolares de 33 federaciones deportivas distintas. Hoy la consejera Rebeca Esnaola ha estado en el Parlamento en una comisión y ha dicho que efectivamente es una prioridad, fundamentalmente porque se valoran los grandísimos beneficios que el deporte da a los niños, empezando por evitar el sedentarismo y enfermedades, ¿no? Uh-huh. Más en este curso en el que, te lo digo en primera mano, se nota mucho el menor movimiento que hacen los escolares en el colegio, que no tienen ni patio por donde moverse, y recreos más cortos.
Están todos acotados, ¿no? Todos los espacios.
Almuercen aparte y demás, entonces se mueven menos y vienen a casa con menos hambre, que lo sepas, ¿eh?
Vale, nosotros nos movemos menos, pero el hambre lo mantenemos igual.
Entonces,
es lo que tiene la edad.
La consejera ha detallado el protocolo que se está elaborando para que vuelvan los Juegos Deportivos, que incluye un inicio progresivo, la regulación del uso de vestuarios, la creación de la figura del responsable COVID en clubes e instalaciones, y clasificación de los deportes que ya se ha hecho en función del riesgo de contagio.
El Instituto Navarro del Deporte ha elaborado la normativa para la edición de este año. Un protocolo que se está trabajando y revisando con Salud y en el que se ha establecido, por ejemplo, una clasificación de cada modalidad deportiva participante en los Juegos en función del riesgo de contagios. Se han tenido en cuenta cuatro variables para ello: el contacto físico, la práctica en espacio cerrado, la distancia de seguridad entre deportistas y el intercambio de material. En total, 67 modalidades de 37 federaciones se han analizado y clasificado, dando como resultados deportes con mayor riesgo que otros, lógicamente.
En esas está el Instituto Navarro del Deporte, en hacer que cuando se pueda, porque van de la mano con el Departamento de Salud y con el Departamento de Educación, que cuando se pueda se reinicie el deporte escolar, aparte del deporte de categorías autonómicas, que se lleva por otro lado, ¿no? Porque ese no depende del instituto. El instituto marca cuándo puede comenzar y las federaciones y los clubes, o sea, todas las federaciones, deciden cuándo inician sus competiciones.
Está la cosa complicada.
Muy complicada, sí.
La verdad, no sé cuándo vamos a recuperar un poquito la normalidad de antes, ¿no? Cuándo vamos a volver.
Sí, los grandes eventos dudamos ya que sean 2021, quizás los de final de año sí, pero si no nos iremos a 2022. Había otro ahora, como se han cancelado casi todos, había otro ahora que nos gusta mucho y en el que además colaboramos.
A ti especialmente.
Casa. Sí, pero Canta Cero colabora y Europa FM, que era la Pamplona Puente de la Reina en patines.
Tú llegaste a hacerla, ¿no?
Sí, sí, la hice un par de veces. Creo, pensando un poco, que salgo por ahí, tengo una foto subiendo un puerto con la protagonista que tenemos.
¿Sí?
Mira. Creo que sí.
En la Pamplona Puente de la Reina,
sí,
¿eh?
Sí.
La maratón más dura del mundo en patines, que así se define, ¿no? Bueno, quien la completó el pasado domingo fue Sonia Elosegui, la tenemos al otro lado del teléfono. Sonia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y parece ser que coincidiste con Javier en alguna maratón de estas.
Pues quiero tener esa foto, me gustaría verla,
Creo que sí, ¿eh? Que se había formado un grupeto ahí y yo me quedé con vosotras, estaba Silvia Lezón también por ahí, me parece.
Pues sí, seguramente, sí.
Ahora tengo que ir a casa de los padres y buscarla, pero yo juraría que esa foto existe, sí.
Qué bien.
Bueno, el domingo...
La verdad que me han mandado muchas fotos, sí, de esa época también.
El domingo la hiciste tú sola.
Sí.
Fue una maratón diferente, ¿no? Distinta y con un objetivo solidario.
Sí, sí, fue completamente diferente.
Cuéntanos, porque la hiciste en beneficio de Sarai, de la Asociación Navarra de Cáncer de Mama. Tú misma has pasado por un cáncer de mama y creo que casi enseguida decidiste que esto lo tenías que hacer.
Sí, o sea, yo como deportista de élite, siempre que hemos tenido una lesión, siempre nos han ayudado a enfocar en que para recuperarte de esa lesión, lo primero que tienes que pensar, bueno, pasar tu rabia, tus enfados, como todo, y luego pensar, ponerte una meta, porque eso te va a ayudar a recuperar. Entonces, a mí cuando me lo diagnosticaron, tuve todos los estados emocionales que os podéis imaginar y que pasa a todo el mundo, y hay que pasarlos, es bueno pasarlos, pero enseguida dije, yo este año no voy a competir en la Pamplona Puente, pero sí que la voy a hacer y terminar. Entonces, bueno, luego nos vino lo del COVID, pero bueno, y la verdad es que tampoco la he entrenado, sino yo he hecho ejercicio físico porque me venía muy bien para recuperarme, para poner sobre todo la mente no en enfermedad, sino en recuperación. que creo que es muy importante. Y entonces hace un mes me fui a la Asociación Sarai y les dije que tenía pensado hacer esto, que era una carrera que se había suspendido además por el tema del COVID, claro, que era normal, pero que me gustaría hacerla sola con todos los medios, ya que les dije que ya estaba preparando, y lo único que quería recaudar fondos para ellas, porque era una forma de ayudar, porque yo no sabía cómo ayudarles. Uh-huh.
Imagino que ellas encantadas, claro, te dijeron que sí a la primera, ¿no?
Claro, al principio me decían, pero a ver, una maratón en patines y por carretera y hay permiso, se puede. Y le digo, sí, hombre, sí, yo espero que nos lo concedan, y además si el fin es benéfico y es en la Asociación Sarai, que gobierno Navarra, yo creo que sabe la labor que hacen, y la verdad que no hubo ningún problema, me ayudaron en todo, enseguida me dieron todos los permisos y muy bien, y la verdad es que agradezco desde aquí.
¿Y cuál fue la fórmula, Sonia, para obtener dinero? ¿Vender los kilómetros o qué hiciste?
Bueno, en principio iban a ser vender los kilómetros, pero claro, cuando entramos en la plataforma de Mi Grano de Arena, solo se podía crear como donaciones. Ajá. Entonces, nosotros sí que dijimos, bueno, pues 20 euros que nos compren el kilómetro, pues por eso hicimos 840 euros. O sea, multiplicamos 20 por 42.
Sí, de hecho, si entras en esa plataforma, sale esa meta, pero sí, ampliamente superada ya.
Sí, se ha triplicado, o sea, sí, que muy bien. Entonces, así, también me parecía muy transparente esa plataforma, porque cada uno puede donar desde un euro hasta lo que quiera. Te puede dejar un mensaje, puede ser anónimo. Dan a la persona que dona la factura para que luego desgrabe, o sea, todas las facilidades y como muy fácil. Sí. Entonces nos gustó y de hecho la gente está muy contenta, y desde aquí hago el llamamiento que por favor entren y que sigan donando, que estaría bonito conseguir un poquito más.
Sí, sí, porque todavía se puede, creo que durante unos días más.
Sí, 5 días más.
Eso es. Sí. Y hasta ahora, lo he visto esta mañana, ahora mismo no me acuerdo de la cantidad en concreto, pero bueno, son 2.400 euros, ¿no?
Sí, 2.410, que lo he mirado hoy. Sí.
Yo lo he visto en la mañana y la verdad que se me ha ido la cifra, pero bueno, sabía que andaba más o menos por los 2.400 euros, o sea que todavía se puede seguir donando. Bueno, esta vez no competías, pero ¿cómo fue? ¿En cuánto tiempo realizaste la P2P?
Mira, eso nos reímos porque digo, siempre aquí preguntamos en cuánto tiempo. Cuando vas a correr al extranjero, te preguntan, ¿la has terminado?
Ah, porque ya damos por hecho que la habías terminado, claro.
Sí, claro. A ver, el tiempo yo creo que fue hora 45, hora 50, es que ni me quedé porque sí que todo el término de Pamplona paramos en los semáforos, o sea, es que no es un tiempo real. Pero yo me quedo con la sensación de disfrutarla haciéndola, de no pensar en competición, sino me acordé de un montón de gente, de la que está, de la que no está, de cómo aprendí a patinar, de los que me han acompañado, de todo el equipo de Dirdari con el que yo empecé a patinar, que me estaban acompañando con motos o durante el recorrido, gente de la Agrupación Deportiva San Juan, de Amaya Sport San Antonio, o sea, es que un montón de gente. Entonces, pues cada vez que pasaba y veía a alguien, pues me venían imágenes de ellos, de mi vida. Claro. Y la verdad que ha sido muy bonita.
Bueno, y la sensación también de haber cumplido con ese reto, ¿no?, que te pusiste, sí, pues nada más, sí, salir del quirófano, ¿no?
Sí, la verdad que ha merecido la pena, sí. Y desde aquí hacer el llamamiento a la gente que cuando les dan una mala noticia de una enfermedad, que sí, a ver, que hay que asumirlo, hay que tragarlo, llorarlo o enfadarse o todos los estados que tú quieras sacar, pero empezar a buscar un foco positivo de deporte, familia, cuidarse, no sé, de ser responsable de la salud. Aunque no está en tus manos, porque puede pasar de todo, pero de decir, de esto voy a salir, no sé cómo explicarlo.
Sí, es otra de las maneras en las que el deporte ayuda en la vida, ¿no, Sonia? Y que a veces parece difícil de hacer entender a otros, ¿no? Más allá de la actividad física, la fortaleza mental que te da, ¿no?
Sí, claro, eso lo hablé con Iñaki, con mi marido, es que han sido muchos años que pues tienes fracasos deportivos, o me da igual, en la vida. Y claro, el haberlo entrenado año tras año, el decir, bueno, me puede salir mal una cosa, entreno un año para todo esto, soy de las que igual no salgo los fines de semana, me cuido porque quiero competir y quiero que salga bien, pero te puedes salir mal, te puedes tener una caída, una lesión. Y todo eso nos enseña la vida. Y es un poco lo que yo a mi hija por lo menos le intentamos enseñar, que hace deporte y decir, a ver, que nunca te va a salir todo bien. Que sí, la vida es eso, la vida son momentos buenos y momentos malos.
Desde luego, sí, sí. De todo tenemos, ¿verdad?
¿Cuántos momentos para la emoción habrías tenido también, no? En esa hora y tres cuartos, pues si te venía a la cabeza todo lo que te venía, pues la lagrimilla igual la tenías al borde en más de un momento.
Pues, Javi, lo peor fue la salida. Ahí sí que, bueno, los que me vieron lloré. Y bueno, luego me vino un abrazo calmante de Iñaki y de Naikari y de ahí ya dije, venga, para adelante. Es como los nervios de precompetición o cuando iba a entrar a la consulta y yo sabía que lo que me iban a decir, porque te lo intuyes. Entonces, pues bueno, pues han sido como toda la vivencia de este año en una carrera, en la carrera más bonita del patinaje.
Y tanto.
Muy bien. Bueno,
yo digo que es más bonita además que un europeo que un mundial, lo siento. Sí, es mucho más bonita.
Bueno, pues nos alegramos por ese reto cumplido y lo dicho, que se puede seguir colaborando, se puede seguir aportando para la Asociación Sarai. La web era con...
Mi grano de arena,
eso es.
Sí. Mi grano de arena. Si no, desde las redes sociales y si siguen a Sarai, allí está el link y pueden acceder. O sea, que desde un euro. O sea, que animo a todo el mundo. ¿Vale? Sí.
Perfecto, Sonia Losegui, muchísimas gracias y enhorabuena
gracias
por esa carrera.
Vosotros.
Un abrazo,
gracias.
Sonia.
Muchas gracias. Adiós. Un abrazo fuerte. Chao.
Más de uno Navarra. Onda Cero.
Arkai es lo que hay. Si quieres reestrenar cambiando puertas y suelos, tendrás una mejora espectacular. Arkai es lo que hay. Si no quieres cambiar el suelo, lo podemos reparar, lijar y barnizar. Y somos lógicos, usamos barnices ecológicos. Arkai es lo que hay. Con nuestros armarios a medida o empotrados quedaréis enamorados. Arkai es lo que hay.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada. Que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco!
Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a Iruña Motor, Polígono Agustinos, detrás del Hiper Eroski.
Chill Out Sofás. Hace 20 años éramos noticia presentando el primer cheslón. Hoy Chill Out somos los únicos en tener hasta 6 sistemas diferentes de confort. Y cheslón que se convierten en rinconera, cama o sofá con solo apretar un botón. Y en Marcelo Zelayeta 62, prueba los colchones Esencia con grandes descuentos por implantación.
¿Sabes que el 80% de la información que recibe el cerebro proviene de los ojos? Por eso es tan importante asegurarse de que la visión de los estudiantes sea perfecta, para que una visión deficiente no interfiera negativamente en su aprendizaje. Septiembre, el mes en el que empieza el curso, es el mes ideal para revisar la visión de los más peques.
Tráelos a Ópticas Rousseau, aunque no utilicen gafas. Y si ya las utilizan, podrán renovarlas durante este mes a un precio increíble. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Construcciones Conslau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones Conslau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Certificación energética. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios. Le atendemos en toda Navarra. Trabajamos al detalle. Cuidamos la limpieza. Expertos en obra dotacional. La calidad a buen precio es posible. Construcciones Conslau. Teléfono 948-31-7563 o www.conslau.com.
Ven y descubre la mayor estación de servicio de Navarra, MG Tayunche, con más amplitud, más comodidad y un precio insuperable.
Además, por 30 euros de repostaje te regalamos una botella de agua Uralay, por 40 una barra de pan y por 50 un litro de leche.
Es grande, es cómoda y con precios insuperables.
Es la mejor estación de servicio de la comarca de Pamplona.
MG Tayunche, en la rotonda del polígono Tayunche.
Hay 27 minutos en Más de uno Pamplona. Aquí en Onda Cero nos queremos fijar y parar unos minutos en el primer plan estratégico de convivencia de Navarra. Para ello estamos en contacto con la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo. Muy buenas tardes.
buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, queríamos en primer lugar saber exactamente qué es o qué pretende ser este primer plan estratégico de convivencia de Navarra.
Bueno, pues el primer plan estratégico de convivencia de Navarra pretende ser una primera aproximación a qué entendemos los diferentes sectores, las instituciones, pero también las asociaciones, la sociedad civil, que tiene que ser la convivencia en Navarra, y tiene que ser un proceso de reflexión y de diálogo, y evidentemente también con un proceso también de acción, es decir, de medidas que impulsen esa convivencia en Navarra.
Uh-huh. Es un proyecto del Departamento de Relaciones Ciudadanas y también de la Dirección General de Paz y Convivencia, ¿no? Y no es algo que ha surgido ahora, sino que ya se lleva un tiempo trabajando.
Sí, bueno, la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos está dentro del Departamento de Relaciones Ciudadanas y evidentemente es un proyecto coordinado y liderado por el departamento, por la dirección, pero es un plan de gobierno, porque no podemos entender la convivencia como un departamento estanco. La convivencia tiene que transversalizar e impregnar toda la acción de gobierno. Estoy pensando que ya hace muchos años que el Departamento de Educación tiene líneas en torno a la convivencia en el ámbito escolar. Que juventud no puede estar, no se puede sustraer del debate sobre la convivencia, políticas migratorias, deporte, etcétera, etcétera. Es decir, es un plan que pretende ser aprobado por el gobierno y pretende ser impulsado por el gobierno, aunque coordinado y liderado por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, que es quien tiene la responsabilidad de esas políticas.
Uh-huh. Si no me equivoco, hay como tres pilares: el trabajo parlamentario o político, ¿no?, el trabajo con las entidades locales y también con el tejido asociativo. Hace unos días se creaba una mesa, ¿no?, por así decir, entre todos los partidos políticos del arco parlamentario. Parecía que todos estaban unidos en esta cuestión, pero finalmente Navarra Suma ha salido, ¿no?, de ella.
Sí, bueno, yo la verdad es que lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo lamento esta decisión de UPN, por lo menos el partido UPN, que fue quien expresó que efectivamente se salía de esta mesa. No entendemos, desde luego, que en estos momentos en que estamos en una fase muy inicial del plan, no den esa oportunidad para participar en ese espacio de diálogo y debate. Tampoco entendemos muy bien la representatividad que se arrogan de una parte de ese sector, que ellos, como digo, se arrogan que sí van a participar en las diferentes mesas y en los diferentes foros de encuentro que va a haber en torno a la reflexión de este espacio. En todo caso, yo sigo tendiendo la mano, tienen la puerta abierta para desde luego incorporarse en el momento que ellos quieran, que ellos lo reflexionen, porque, como digo, creo que es una oportunidad que desde luego tenemos la sociedad navarra para reflexionar sobre qué entendemos por convivencia y cómo tenemos que avanzar hacia esa convivencia pacífica.
Dicen que bueno, que se sienten o que no cuenta, ¿no?, este plan con un amplio sector de la sociedad navarra que políticamente representa Navarra Suma. Bueno, mano tendida, por tanto, por parte de la consejera para que vuelvan, ¿no?, a la mesa de partidos.
Sí, como digo, bueno, no entendemos muy bien cuando dicen que no se cuenta con ese sector que ellos representan. Se ha hecho ya un esfuerzo en la primera fase muy amplio de contar con voces plurales, voces que representen a todo el espectro ideológico y social de Navarra, y tenemos ahí ya esas voces plurales, pero también en su momento también se les ha ofrecido, en este caso a Navarra Suma, que si creen que evidentemente no hay personas representativas de su entorno, que nos las comuniquen. Como digo, desde luego, desde el departamento, desde la dirección, la voluntad es trabajar con la máxima pluralidad y diversidad de personas. Queremos recoger todos esos impulsos de toda esa ciudadanía muy diversa. No obstante, también sí me gustaría destacar que el plan de convivencia va más allá de un plan sobre memoria y víctimas. Esto es uno de los 10 ámbitos del plan de convivencia, pero cuando estamos hablando de convivencia estamos hablando de una gran diversidad de conflictos y una gran diversidad de Navarra, y lo que tenemos que detectar es dónde están esos conflictos. El ser humano es conflictivo por naturaleza, pero entendemos que cómo desarrollemos esos conflictos, cómo solucionemos, cómo abordemos esos conflictos desde una forma pacífica es lo que nos puede distinguir. Y estamos hablando de una diversidad de razas, una diversidad lingüística, una diversidad de género, una diversidad religiosa muy cada vez más amplia en una sociedad, como digo, en una Navarra diversa y plural, y el plan de convivencia tiene que ir por ahí, sin abandonar, evidentemente, esa mirada crítica con el pasado, esa deslegitimación de la violencia. La violencia no fue ni puede ser la forma en que resolvamos esos conflictos, pero evidentemente el plan de convivencia aborda muchos aspectos, por eso creo que desde luego creo que UPN tendría que reconsiderar su propuesta de salirse del plan, porque aquí se va a debatir sobre los grandes retos que tenemos la sociedad navarra en nuestra convivencia.
De la mesa de grupos políticos se constituyó el pasado 8 de septiembre y esta misma mañana se ha constituido o se ha llevado a cabo la primera reunión de la mesa de entidades locales.
Sí, como digo, ahora estamos en una segunda fase, que es el proceso de participación para elaborar ese plan, una segunda fase que se va a prolongar hasta el mes de febrero aproximadamente, y ahí entendíamos que tenía que haber una presencia de las instituciones, como digo, en esa, como bien has comentado, en esa mesa con los grupos políticos con representación parlamentaria, pero también creíamos que era interesante tener una mesa con las entidades locales, porque al final los ayuntamientos, los alcaldes, alcaldesas o presidentes del concejo son las personas más cercanas a la ciudadanía, son las instituciones más cercanas a la ciudadanía, y ese impulso también y esa sensibilidad que ellos tienen que desarrollar cuando son alcaldes y alcaldesas, creíamos que nos podía aportar también un punto de vista diferente del que los grupos políticos puedan aportar y del que las entidades sociales o las asociaciones de derechos humanos o las asociaciones diversas nos pueden aportar. Con esos tres ámbitos creemos que sí que de alguna forma recogemos las diferentes sensibilidades o puntos de vista que hay. Esto añadido a que también hemos puesto en marcha un grupo interdepartamental con todos los departamentos del gobierno, porque como digo, este plan tiene que transversalizar, tiene que impregnar a todo el gobierno en su acción, y ahí van a participar las diferentes direcciones generales para plantear qué pueden hacer desde cada departamento para la convivencia.
Hay trabajo por delante, ¿no?, para unos cuantos meses.
Pues hay un trabajo, desde luego es un gran reto. Nosotros hemos pensado que lo que queremos es que este plan sea aprobado por el gobierno dentro de un año, en septiembre del 2021. Mientras tanto queda todo ese trabajo de reflexión y también de plantear propositivo, es decir, de plantear acciones y medidas, porque un plan tiene que ser eso. Pero yo creo que es una oportunidad única que en este momento nos tenemos que dar toda la sociedad navarra, las instituciones también, para ver hasta dónde estamos en los consensos, hasta dónde compartimos un proyecto de convivencia y hasta dónde hay disensos, hasta dónde hay diferencias, pero esas diferencias que las conozcamos también, que las reflexionemos, creo que también es interesante.
Pues atentos estaremos a todos esos trabajos hasta llegar a esa aprobación, esperemos, en septiembre de 2021. Ana Hoyo, consejera de Relaciones Ciudadanas, gracias por atender la llamada de Onda Cero.
Bueno, pues gracias a vosotros, que sepáis también que queremos también organizar una mesa con medios de comunicación social, porque entendemos que vosotros también tenéis un papel muy importante en la convivencia en Navarra, y gracias de todas formas también por esta oportunidad. Eskerrik asko.
Gracias.
Onda Cero, Navarra.
¿Tiene problemas con sus partes íntimas? ¿Cree que le cuelgan los labios o está su vagina dilatada por los partos? En Clínica Ansoain, cirugía de sus labios menores y rejuvenecimiento vaginal. Discreción, calidad, profesionalidad y un costo muy razonable. Búsquenos en internet. Clínica Ansoain.
En Mercamueble contamos con la más amplia colección de mueble juvenil a los mejores precios. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Izoaín, y mercamueblenavarra.com.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. ¡Vender! Ocasión Plus, en Pamplona, abierto sábado mañana y tarde. En el polígono Landazábal, calle A38 y A44 de Villaba y en ocasiónplus.com.
1:37. Quiero contarles ahora que pueden hacerse ya con los bonos Pamplonup. Es tan fácil como entrar en la web pamplonup.es, hacer clic en comprar bonos y a partir de ahí pues hacerse con estos bonos de 14 euros que tienen un valor de compra de 20. La diferencia la paga el Ayuntamiento de Pamplona al establecimiento donde canjeemos los bonos. Unos bonos que se pueden canjear en multitud de establecimientos de todo tipo. Todo el listado completo está también en esa web pamplonup.es. Pero hay bares, hay restaurantes, hay peluquerías, cafeterías, tiendas de electrodomésticos, fisioterapeutas, bueno, de todo lo que uno se puede imaginar está en ese listado con esos establecimientos en los que podemos canjear los bonos Pamplonup. El plazo de venta de bonos hasta el 30 de septiembre y el plazo para canjearlos desde el momento que lo adquirimos hasta el 17 de octubre.
Une dugu elkarri lagundu, arnasa hartu eta altxatzeko. Altxatu animoa, gogoak eta gure hiriko negozioak. Pamplonap bonoak, 14 € ordaindu eta 20 € erosi tabernetan, jatetxeetan, ileapaindegietan, arropa dendetan, elektronikan, pamplonap.es eta gora Iruña, Iruñeko udala.
Ahora más que nunca, el reformista está contigo.
Nos encontrarás en nuestras instalaciones en el polígono de Mutilva, calle V número 22, junto a La Morea.
Ven a vernos, tenemos muchas novedades que contarte.
Mobiliario, cocinas, proyectos de interiorismo, proyectos de exterior, locales comerciales, construcción passive house y todo lo que necesites para hacer de tu hogar algo especial.
Te atenderemos de forma personalizada y extremando las medidas sanitarias.
El reformista, el referente en reformas, construcciones y proyectos. 948-22-3365 y en elreformista.es.
Recuerda, Polígono Mutilva, calle V número 22, junto a La Morea.
El Reformista, mucho más que reformas.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Y a las 2:20, vamos a saludar en Onda Cero a Igor Ijurra, el director del Orfeón Pamplonés. Muy buenas tardes, Igor.
Muy buenas tardes, Marisa. Buenas tardes a todos.
Porque hoy se abre el plazo de inscripciones para la Escuela Coral del Orfeón Pamplonés y también una campaña de búsqueda de voces para el Orfeón, que en esta ocasión incide especialmente en las voces masculinas, aunque sé que si me quiero presentar me vais a dejar también, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Pues sí, bueno, vamos por partes. Sí. Nos encontramos en el mes de septiembre. Bueno, este año un mes de septiembre además muy muy especial con la pandemia. Pero bueno, siempre es un mes de comienzo, ¿no? Marca el curso, a nosotros la temporada, ¿no? Y es un mes que es, bueno, pues para donde uno ya tiene su, digamos, empieza una nueva vida, a veces una nueva etapa, ¿no? Nuevos horarios, y es el momento en el que normalmente pues solemos hacer las campañas. Y este año, que en junio no la hicimos, era un junio atípico, ¿no? Pues toca hacer en septiembre, pues lo que sobre todo son los coros de nuestra escuela coral, ¿no? Uh-huh. Tenemos un coro infantil que tiene cupo cerrado, está la escolanía, que son pues chavales entre 11 y 16 años, con ellos abrimos para los nacidos entre el 2004 y el 2007, sí. Luego está nuestro coro juvenil, que también como el Orfeón tiene más necesidad de chicos que de chicas en uh-huh. esas edades, pues bueno, pues las tendencias de sexo suelen ser normalmente diferentes, ¿no? Siempre hay más chicas interesadas que chicos, uh-huh. desgraciadamente, pero también nos interesa por eso más chicos que chicas. Si viene alguna, no la vamos a rechazar, por tanto, en el coro juvenil son los nacidos entre el año 1999 y 2003 en chicas y 2004 en chicos, porque los chicos con la muda de la voz
ya, pues,
ya a esa edad mejor están uh-huh. en el coro juvenil con 16 años, ¿no? Y el Orfeón ya, pues bueno, ya de los 22 años hasta los 65, ¿no? También pues necesitamos más hombres. Esto va por rachas, como en casi todos los coros, ¿no? Pues a veces andas bien de bajos, por ejemplo, otras veces de tenores, otras veces de contraltos, de sopranos. Entonces, bueno, va un poquito de rachas, ¿eh? Y bueno, este año toca hacer esta campaña de voz para, bueno, pues para animar a la gente que tiene afición, que tiene, pues bueno, crea que tenga ese mínimo de oído, de voz también, mejor tener algunos conocimientos musicales o experiencia coral, en el caso del Orfeón, y los chavales también, o sea, la gente que tenga ganas de cantar, que pruebe, ¿no? Yo me he encontrado, suelo contar con gente que, bueno, había estudiado un poquito de música o canta incluso en algún otro coro o había cantado y que le parecía que entrar al Orfeón era de algo imposible, ¿no? Yeah. Algo imposible.
Algo inalcanzable,
bueno, ¿no? Inalcanzable, y muchos se han dado una sorpresa y cantaban mucho mejor. Otros llegan y lo dan el nivel, ¿no? Pero bueno, pues como la vida misma. No es un coro profesional, no es imposible para unos cuantos. Para otros, obviamente, pues como la vida misma, digo, me repito, yeah, pues lo será, pero yo animo tanto a los chavales, eso, nacidos entre el 2004 al 2007, ya más mocicos, ¿no?, del 99 al 2004, sí, y luego sí, en otras edades, pues para que vengan al Orfeón, porque, bueno, creo que es una institución seria, creo que nos avala el trabajo. Además, bueno, contamos con unas normas, serían lo musical, pero este año también pues serían en lo sanitario,
claro,
en lo sanitario, porque, bueno, estamos guardando las distancias, ensayando con mascarilla, el gel hidroalcohólico, o sea, bueno, no voy a contar ahora, pero bueno, uh-huh, pues
bueno, lo que nos pide incluso, la normativa. Incluso en el curso creo que se plantea una parte del trabajo telemático, ¿no?
Efectivamente, en lo que es el coro infantil, la escolanía, o sea, hasta los 16 años, uh-huh, hay una parte que va a ser presencial y otra parte telemática, ¿no? Pues los dividimos en dos grupos, de tal manera que no juntemos en la sede, aparte no podemos juntar a más de 45 personas a la vez, sí, en nuestra sede. Entonces, bueno, es una oportunidad de dar un salto y también poder hacer un trabajo telemático que ofrecemos a los padres, que no sabemos de ningún otro coro que lo haga, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos aprovechado la ocasión para dar un salto en lo que son las tecnologías, adaptarnos a los tiempos. Por supuesto que a lo presencial nunca va a llegar lo telemático, ¿no? Sobre todo en un coro, ¿no? En otras facetas de la vida, en otros trabajos puede llegar, incluso ser muy interesante el teletrabajo. Aquí obviamente no hay como cantar, sí, y hacer música juntos, pero sí que hay pues clases de lenguaje musical que se pueden hacer online, uh-huh, ¿no? Y ese es el salto que hemos dado. Y bueno, en el coro juvenil y en el Orfeón seguimos con todo presencial, y el Orfeón pues estamos ensayando en una sala del Navarra Arena de 350 uh-huh, metros cuadrados, techos de 7 metros de altura.
Nos habéis trasladado, ¿no?, a un local más amplio. Uh-huh.
Efectivamente. Entonces, bueno, cumplimos la normativa sanitaria, incluso hemos sido más allá, ¿eh? Incluso cantando en la calle, que hay coros que cantan sin mascarilla, nosotros nos exigimos cantar incluso, sí, en la calle con mascarilla,
sí,
con lo
sí,
cual
pues
bueno, hay que adaptarse a los tiempos.
Eso es. Cuando comenzó esta pandemia, yo recuerdo que hablamos un día con Igor Ejurra de lo que estaba haciendo la música, ¿no?, por en aquel momento del confinamiento. A día de hoy, ¿de qué forma o qué podemos decirle pues a alguien que esté pensando en esto de apuntarse, me apunto, no me apunto? ¿Qué puede aportar a una persona ahora mismo la música y el cantar, Igor?
Bueno, pues yo creo que le puede aportar lo mismo que le aportaba cuando no había un confinamiento, una pandemia, ¿no? Primero, la música y la cultura, y sobre todo la música coral, nos enseña muchos valores. Es un remedio enorme contra el egoísmo, porque es cantar en grupo. Es una escuela de solidaridad, de auzolán, ¿no? El auzolán tan nuestro, tan de nuestra tierra, ¿no? El trabajo en equipo, el lograr todos un objetivo, desde mi individualidad, ¿no? Empastar con los demás, hacer uno, lograr un objetivo, los valores del esfuerzo, el trabajo de un coro, esto no es como pulsar el teléfono móvil. Que nadie se engañe. Aquí las cosas cuestan. Cuestan muchísimo. Es un trabajo de artesanía. Por eso es arte, ¿eh? Artesanía. Entonces las cosas cuestan, pero yo creo que además, pero digo que tenemos que volver a la cultura del esfuerzo, a que las cosas, los resultados se logran con esfuerzo en la vida. Y lo bonito que es que gente de diversa procedencia dentro de Navarra, también tenemos gente de fuera, de diverso nivel musical, de diverso nivel económico, pues nos juntemos y seamos capaces de lograr pues bueno, unos objetivos musicales y de ofrecer a la gente música, de ofrecer a la gente cultura. Unos van a escuchar un concierto para entretenerse, otros van pues a buscar otras cosas, ¿no? A les gusta la música con mayor profundidad, entienden, y bueno, y van a buscar una obra de cierta calidad, ¿no? Entonces los objetivos que tiene la gente al escucharnos son muy diferentes. Uh-huh. Pero los que tenemos nosotros, a más de pasar el rato, ¿no? Es un objetivo que va más allá, que tiene unos valores evidentes que son más que necesarios y se hacen más que necesarios en la sociedad actual, estemos en casa recluidos o no lo estemos. O sea, los valores que he dicho creo que son unos valores que sirven, servían hace 1000 años y sirven ahora, creo que aún más.
Vale, pues con ello nos vamos a quedar. Igor Ijurra, director del Orfeón Pamplones, muchísimas además, gracias. Sí, rápidamente.
Y además nos divertimos, ¿eh?
Además, que no se nos olvide.
Porque me he puesto un poquito serio, pero es que además nos divertimos mucho. Bien, eso bien. Es lo bueno que tiene.
Eso está bien, eso está bien, divertirse un rato. Igor, muchísimas gracias, como siempre.
Venga, a vosotros.
Buenas tardes.
Adiós.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Estás trabajando en el centro de Pamplona y no sabes dónde comer. Bar San Gregorio.
En el Bar San Gregorio tenemos un menú casero de 12 euros con una variedad de platos que rota semanalmente.
Bar San Gregorio, porque el precio no está reñido con la calidad. Estamos en la calle San Gregorio.
Y el fin de semana prueba nuestro menú degustación.
Pisos Navarra presenta las promociones Boreal Noain y Boreal Cizur.
En el centro de Noain, pisos de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas y doble orientación.
Y en Cizur, adosados de 5 dormitorios frente al Colegio Miravalles.
Y la distribución la eliges tú, los hacemos a tu medida.
Boreal Noain y Boreal Cizur, no lo sueñes, vívelo.
Infórmate en el 948-103-100 y en la web pisosnavarra.es.
Muebles Polque nos preguntamos, ¿alguna vez has pensado qué te supone cambiar el sofá? Comprar un sofá equivale más o menos a un mes de sueldo, unos 1000 euros, para estar 10 años cómodamente en el salón de tu casa con la familia y los amigos. ¿De verdad no merece la pena? Además, si vienes a Muebles Polque, podrás pagar 50 euros al mes en 20 meses sin ningún tipo de interés. Definitivamente es la hora de renovar tu sofá. Muebles Polque. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A44 y en polque.com.
Si estás pensando en una nueva cocina o baño, ahora es el momento. Ven a Big Mat Azurmendi. Diseña con nosotros tu propia cocina o baño. Estudiaremos todas las posibilidades y buscaremos soluciones para que disfrutes de la cocina o baño de tus sueños. En Big Mat Azurmendi creemos que la cocina y el baño son el corazón de tu casa. Visítanos en el polígono Mutilva, calle R, número 9, y también en bigmatazurmendi.es y Facebook. Big Mat Azurmendi, bienvenido a tu hogar.
Bienvenido. Si quiere un XC40, pulse 1. Si quiere un XC60, pulse 2. Si quiere un XC90, pulse 3.
No esperes más. Aprovecha unas condiciones irrepetibles para vehículos en stock. Consulta ahora en Navar Suecia descuentos excepcionales en toda la gama Volvo. Navar Suecia, en Polígono Tayunche y en navarsuecia.com.
Onda Cero, Navarra.
Y hoy en Onda Cero recibimos consejos de salud con CINFA, con el doctor Julio Maset. Vamos a intentar mantener la migraña bajo control. Julio Maset, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y es que, bueno, la migraña es un problema para un buen número de personas, ¿no?
Pues sí, pues no es una patología grave, pero es una patología que es un dolor muy, muy incapacitante y es que se calcula que afecta en nuestro país a prácticamente 5 millones de adultos según la Sociedad Española de Neurología, o sea, que sí, es un problema importante.
¿Cómo se puede definir la migraña?
Bueno, es un tipo de dolor de cabeza, de cefalea, pero que tiene una gran intensidad, es muy aguda, es muy recurrente. Muchas veces no solamente duele la cabeza, sino que además se acompaña de náuseas, de vómitos, muchísima sensibilidad a los ruidos y a la luz. Yo suelo decir que el que ha tenido una migraña sabe perfectamente lo que es y lo incapacitante que puede resultar. Además, tiene una particularidad, y es que mucha gente el día anterior, hasta 24 horas antes, ya empiezan a notar que se puede acercar una migraña con cambios de humor, bostezos, y luego uno de cada cinco pacientes unas horas antes presentan lo que llaman el aura, que son pues náuseas, hormigueos, debilidad, uh-huh, cambios en la percepción visual, que ya indican que esa migraña se está acercando. Pero como decía, es muy incapacitante.
No es lo mismo que un dolor de cabeza.
No es un dolor de cabeza como tal, que con un paracetamol o con un ibuprofeno se quita. Es un dolor que puede durar horas, días incluso, y además incluso después de retirarse puede dejar un estado de debilidad que puede durar uno o dos días como mínimo. Por uh-huh, lo tanto, no es un dolor de cabeza al uso, ¿no?
¿Sabemos algo de las causas de la migraña?
Bueno, pues parece que hay una... personas que tienen las neuronas, las células que están en el cerebro, muy muy reactivas, muy sensibles. Estas neuronas envían impulsos a los vasos sanguíneos y lo que hacen es provocar su estrechamiento. Lógicamente, cuando un vaso sanguíneo se estrecha, pues es importante que aporte sangre, con lo cual inmediatamente el cuerpo lo que hace es dilatarlo para que llegue suficiente sangre, y esto es lo que provoca la migraña. Es decir, son personas que tienen un estrechamiento en los vasos que se producen de forma puntual e inmediatamente esa dilatación. No tiene ninguna significación ni es grave estos estrechamientos y dilataciones, pero sí produce ese dolor tan enorme que es la migraña cuando el vaso se dilata.
Uh-huh. Hay, lo comentábamos antes también, ¿no?, desencadenantes diversos, ¿no?, de la migraña.
Sí, yo creo que eso es lo más importante. La migraña se puede tratar, hay fármacos para tratarlos, siempre con prescripción médica, porque estamos hablando de fármacos, antiinflamatorios potentes o fármacos como los triptanes, que también se llaman, siempre tiene que prescribirlos un médico. Pero lo más importante para un paciente o una paciente que tiene migraña es aprender a reconocer qué es lo que desencadena. Por ejemplo, hay determinados alimentos que pueden desencadenar una crisis migrañosa, por ejemplo el chocolate, algunos lácteos, cacahuetes, por ejemplo también quesos ahumados, el vino blanco también es muy típico, y el glutamato monosódico, que es un aditivo que se suele encontrar pues por ejemplo en la comida china y en algunos snacks. Esto no significa que no haya que comer nada de esto, sino que cada persona que ha tenido una migraña debe aprender a identificar: cuando he comido en el chino siempre me produce una migraña, o cuando como queso al cabo de un día me aparece migraña. Y esos serían los alimentos que debemos evitar, pero no solo alimentos, también pautas de sueño regulares, la falta de sueño o el exceso de sueño también puede desencadenar en migrañas, y también el estrés es otro de los desencadenantes.
Uh-huh. Lo comentaba también el doctor Julio Masset, no es que se cure, pero hay tratamiento, ¿no?
Sí, hay tratamiento, hay fármacos analgésicos, antiinflamatorios y algunos fármacos muy específicos para la migraña, como los triptanes, que pueden evitar que aparezca. Sobre todo es importante que acudamos a nuestro médico, y sería muy, muy interesante que cuando se acude al médico se lleve un diario de migraña, es decir, cada cuánto he tenido, cuánto me ha durado, si la relaciono con algún alimento o no, de forma que el médico también le demos pistas para ver cuáles las pautas de vida que nos puede aconsejar. A partir de aquí se pueden recetar fármacos para cuando aparece o cuando ya vemos que va a aparecer la migraña, para que no llegue a aparecer, y sobre todo, importantísimo, evitar estos estímulos que pueden desencadenar las migrañas, esos alimentos, esas faltas de sueño o ese estrés, que cada persona es más sensible a uno y a otro, y lo que hay que hacer es un modo de vida donde la migraña le demos poca entrada. También es cierto que con la edad las migrañas suelen ir cediendo.
Bueno, recopilando un poquito estos consejos, hablamos entonces de acudir al médico siempre que sea necesario, ¿no? Bueno, cuando tenemos esa migraña, creo que casi todos los que las padecemos, que yo estoy entre ellas, entre esas personas, hemos acudido, ¿no? Porque es un dolor realmente que incapacita bastante, ¿no? También aprender a reconocer esos desencadenantes de las crisis, ese calendario que comentaba el doctor Julio Maset, cuidar lo que comemos o mantener esos horarios en la medida de lo posible regulares, ¿no? De sueño, son algunas de las de los consejos, así como para todas las personas que pueden venirles bien, ¿no? De cara a las migrañas o el estrés. Si la migraña llega, de cualquier forma, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues aparte de tomar la medicación que nos haya aconsejado nuestro médico, bueno, cuando la migraña aparece, lo mejor es aislarse en un lugar tranquilo, evitar los lugares ruidosos y sobre todo una cosa que es muy típica, y si lo has padecido, como decías, los olores penetrantes también son muy molestos. Entonces, buscar un lugar donde nos podamos tumbar en la cama o en un sofá prácticamente a oscuras para evitar esos estímulos de luz, de ruido, de olores. Respirar de forma muy relajada. Eso ayuda a respirar lenta y profundamente, concentrarse en la respiración y seguir esa prescripción médica que hemos dicho. Y evidentemente, bueno, pues intentar evitar que aparezca otra vez, reconociendo a mí, por ejemplo, que también he tenido algunas migrañas y me encanta el chocolate, este que es uno de mis desencadenantes, sí. Y tengo que hacer verdaderos esfuerzos. Pero creo que cuando uno evita los desencadenantes, evita los episodios y luego lo agradecemos.
Sí, sí, desde luego que sí. Cuanto antes se tomen medidas, mejor, ¿eh? No hay que esperar a que el dolor sea demasiado intenso.
Así es.
Bueno, pues intentando mantener la migraña bajo control con el doctor Julio Maset, médico de CINFA. Gracias por acompañarnos hoy en Onda Cero.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Cero Navarra.
Magníficos profesionales. Gente así suma.
Agradables y profesionales. En pinturas lo tienen todo.
Magnífica relación, calidad-precio y lo mejor, asesoramiento profesional gratis.
Después de muchos años en el mundo de la pintura, este es el mejor regalo para Vicarpin Pinturas, los buenos comentarios de nuestros clientes. Ya seas profesional o particular, en Vicarpin Pinturas tenemos una solución para tus necesidades. Te esperamos en Ansoain, carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, entrando por la calle Barañain, con fácil aparcamiento y también en Tudela. Vicarpin Pinturas.
Pues sí, en pinturas lo tienen todo. En Vicarpin Pinturas pueden encontrar todo lo que necesiten en esas dos direcciones, en Tudela, Canal de Taustena B5, frente a los cines, y en Ansoa, en la carretera Artica número 40, frente al edificio Iwer, entrando por la calle Bayarain. Además, se pueden hacer los pedidos a través del correo electrónico y del teléfono, y siempre que sean superiores a 35 euros, los llevan a cualquier punto de Navarra totalmente gratis. Teléfono 667-662 2809, ansoain@vicarpin.com para Pamplona y 607-1514-57 o vicarpintudela@vicarpin.com para la zona de Tudela. Todo lo que necesiten lo encuentran en Vicarpin Pinturas. Y así terminamos, son las 2 de la tarde. Mañana volvemos a las 12 y media. Les esperamos a todos aquí en Más de Uno Pamplona. Hasta entonces.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Puede que nos hayamos resignado a que, salvo Asturias, País Vasco y Canarias, que de momento se libran de tener áreas confinadas, el resto de España va de cabeza a esas restricciones. Puede incluso que hayamos asumido que este virus tiene ganas de quedarse. Pero lo que ya cuesta más digerir es que los científicos tengan que repetir que es urgente tomar medidas ya. Que los médicos se vean obligados a clamar por más medios. Que aún haya ciudadanos que, creyéndose inmortales, ponen en riesgo nuestra salud y nuestra economía. Soportar a Torra y sus cordones sanitarios a Madrid, la ciudad peligrosa, por cierto, a la que viajó la semana pasada sin ser necesario para hacerse una foto como mártir judicial. O incluso tener que padecer a Pablo Iglesias dinamitando los acuerdos de su propio gobierno mientras pasa por el filtro de la guerra de clases, lo que no son más que sus ganas de algarada callejera.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Madrid facilitará mañana, después de la reunión de su gobierno, los datos de la evolución de la pandemia en la capital. De momento, a esta hora, sabemos que, además de las áreas con movilidad restringida, hay 16 áreas básicas que superan los 1.000 infectados por 100.000 habitantes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha dicho a Alsina en Más de Uno que las restricciones van a ampliarse porque otra cosa no sería coherente.
No solo va a ser ahí, te aviso, Carlos, anuncio, vamos, que no va a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas, porque a mí, por ejemplo, no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de el martes, miércoles, de mañana pasado, haya un bar en Vallecas o un bar en Usera que cumple